Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a saludar a compañeras y compañeros para conocer algo de los contenidos de este Gente de a pie de viernes. Irina Hauser, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Irina?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, todas. Hoy vamos a hablar de algo sorpresivo, una medida cautelar de la jueza Servini, la jueza electoral. A Servini le gusta dar sorpresas en general. Bueno, esta es, además de sorpresiva, sorprendente, porque la jueza dictó una medida cautelar para frenar que se aplique el plan Más Cultura Joven, un plan que tiene previsto un bono de 5.000 pesos para justamente consumos culturales de jóvenes entre 18 y 24 años. Después vamos a dar algunos detalles. ¿De dónde sale esta idea alocada que fue llevada a la práctica en una sentencia?
Sorpresiva y sorprendente la cautelar que nos trae Irina Hauser. Beto Solás, no vayas a menos, ¿eh? ¿Qué tenés para hoy, Beto?
Bueno, buenas tardes a todas y a todos los oyentes y las oyentes. Hoy, música. Hoy en este recorrido por la patria musiquera, es un orgullo encontrar muchos pibes, muchos piberíos, muchos jóvenes cantando a la naturaleza, jóvenes que se trasladan de Avellaneda a Parque Patricios y de Parque Patricios al sur, a la Patagonia, y de allí empiezan a armar sus proyectos musicales. De eso vamos a hablar. Después nosotros vamos a cantar a Tejada Gómez, vamos a cantar al Cuchi Leguizamón, y después terminamos bailando todos, ¿eh? Con repasadores, pañuelos y todo lo que se pueda.
El Beto Solás y el banquete musical de cada viernes, el conductor de este programa es Mario Weinfeld. ¿Cómo va, Mario?
Bien, pensaba Mariana que en la vieja normalidad, sí, entre los hábitos decimonónicos que me adornaban, estaba el de usar pañuelos. O sea, pañuelos de tela, pañuelos, llevar pañuelos, bolsillo tanga. Ya no se usa más, porque con toda la cuestión de la pandemia se hicieron muy desaconsejables, ¿no? Y entonces uno vive con pañuelos de papel. Pero por suerte hay pañuelos, se conservan los viejos pañuelos acá en casa y los sacaré a relucir cuando llegue el momento del coro. En el ínterin, buenas tardes a todos y todos, buenas tardes a todas y todes. Buenas tardes a la oyentada, contento y orgulloso de estar acá. Título de la editorial, por favor, Mariana.
Nueva Guerra Santa contra los mapuches.
La expresión Guerra Santa, casi no hace falta que te lo aclare, porque quienes escuchan este programa son personas politizadas, informadas, con posiciones en general precisas y con conocimiento histórico, es por cierto sarcástica. Viene a mi cabeza, para empezar a hablar de esto, una frase preciosa que figura en el libro El final de la fe, esa novela de Graham Greene que el otro día recomendó Mariana en su riquísima enciclopedia de libros clásicos del siglo XX o del siglo XIX sobre cuernos, infidelidades y esas cosas. Es la frase inicial de una novela preciosa y dice así: esta historia no tiene principio ni fin. Uno elige arbitrariamente un momento de la experiencia desde el cual mirar hacia adelante o hacia atrás. Me gusta mucho esa frase, incluso para los fines periodísticos e incluso para los fines históricos. No es sencillo determinar el comienzo de un proceso histórico. Sin embargo, algo se puede decir de la relación que existe entre el Estado argentino, la comunidad originaria mapuche, los estados provinciales, las provincias patagónicas, en especial poblaciones y demás, y decir, esta historia no tiene principio ni fin, pero algo sí se puede decir. Hay quien dice que se inició cuando días atrás, pocos días atrás, Rafael Bielsa, a la sazón embajador argentino en Chile, participó en una audiencia en la cual en el país donde cumple funciones, en el país trasandino, en la cual asistía John Esguala, que era acusado, un ciudadano argentino, sobre el cual pesaban una cantidad de cargos. Hay quien dice que esta historia, Miguel Pichetto dice, que esta historia comienza con Roca, bueno, y ahí tampoco es del todo cierto, pero bueno, empieza por lo menos a remitirse un poco más. Hay quien dice, el mismo Pichetto dice, pero de 1937 determinadas tierras están bajo la competencia y el cuidado del ejército argentino y tienen propietarios. Pero la historia no empieza, no empieza en el 37, ni la semana pasada, ni la historia abarca una cadena de sucedidos que no te voy a contar en detalle porque no podría hacerlo en un editorial de 8 o 10 minutos. Pero algunas cuestiones sí se deben marcar. Esta historia viene de muy lejos, viene del arraigo de los pueblos originarios a la tierra que ocupan desde hace siglos, de su propia cosmovisión respecto de los derechos que poseen y de su vinculación con la tierra, del reconocimiento tardío pero interesante de los derechos de las comunidades originarias que se produjo en la Constitución de 1994 y luego en varias leyes que tendieron a afincar, a echar raíces sobre ese principio constitucional, y no puede faltar, y no puede faltar, y en esta fecha se están cumpliendo, en estos días se están cumpliendo aniversarios, no puede faltar en esta historia que no tiene comienzo ni fin, pero que tiene un comienzo lejano y que fin no tiene, no pueden faltar las muertes violentas de Santiago Maldonado, a mi ver asesinato, y el asesinato de Rafael Nahuel, sin ni duda asesinato. Esas muertes fueron causadas, esas muertes relativamente cercanas, pero no tanto, porque ya van como 4 años, pero esas muertes relativamente cercanas tienen que ver con otra cruzada antimapuche que apareció en algún momento histórico cercano al servicio de un gobierno de las fuerzas de la derecha política argentina, más, por cierto, los intereses de pobladores locales en provincias patagónicas, y que a partir de eso provocó una coalición perversa entre el gobierno nacional, aquel gobierno nacional de Mauricio Macri, y las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich, que desembocaron en dos hechos crueles, tremendos y sangrientos, que respecto de cuyas responsabilidades algo se sabe, pero que no han tenido ninguna todavía, han tenido una escasa y lentísima elaboración en los tribunales. Con esa sangre fresca, con esos crímenes impunes, en la Argentina hay que ser súper cuidadoso para promover otra vez una especie de ofensiva antimapuche, muy genérica, fundada o basada en la existencia de algunos hechos de violencia, que por cierto son repudiables, son contrarios al código. Hablo, por ejemplo, del incendio de un club en la provincia de Río Negro. Hablo de hechos de violencia que son delitos para el Código Penal argentino, para todos sus habitantes, que por supuesto deben investigarse, que en la medida de lo posible, y esto es muy difícil, lo sabemos, hay que tratar de prevenirlos y, desdichadamente, una vez producidos, hay que tratar de buscar a los responsables para que sean juzgados, etcétera, etcétera, y hay que dar tranquilidad a los habitantes. En ese contexto digo 3-4 cosas muy veloces de las que seguiremos hablando en la semana próxima. Una, ¿qué me parece dar algunas definiciones? Primero, el embajador Bielsa fue a una audiencia en la que un ciudadano argentino había sido citado por las autoridades chilenas. ¿Qué vamos a decir? Lo primero que vamos a decir es que alguna autoridad del cuerpo diplomático argentino tenía que estar. O sea, las autoridades consulares argentinas tienen que asistir a los ciudadanos argentinos cuando cumplen trámites judiciales en extraños países, en terceros países donde los diplomáticos cumplen sus funciones. ¿Por qué? Para darles una mano. Les sirve un montón. He consultado en ese sentido a personas que trabajan en Cancillería, me dicen, por supuesto que les sirve, porque están en un lugar extraño, en otro país, son extranjeros, les sirve el apoyo del Estado argentino. El Estado tiene el deber de darles ese acompañamiento. Era obligatorio que fuera mejor, no podía haber ido el cónsul o alguien del consulado. ¿Hizo bien o mal Bielsa en ir? A mí me parece que hizo bien. Bielsa es abogado, aparte de diplomático y ex canciller. Es más que abogado, es jurista, es un hombre que sabe un montón de derecho. Y estuvo presente, y la intervención de Bielsa no fue una intervención defensiva respecto a los cargos que pesan sobre John Iguala, porque Bielsa no es su abogado, no puede ejercerlo ahí, no tiene matrícula en China, no puede hacer nada. Lo único que dijo Bielsa en el transcurso de la audiencia, según señala él en un tuit, y nadie lo desmiente, es que entre los cargos que entre los fundamentos del Estado chileno para acusar a John Iguala, se encuentra el de pertenecer a una población que no es chilena o algo por el estilo, y que en ese sentido, piensa lo que quería decir es que nadie puede ser juzgado en función de su origen, sino de los hechos que cometió o dejó de cometer. Listo, tiene razón. Para el derecho argentino, claro, para el chileno también, no lo estudié, pero no tengo la menor duda que abreva las mismas raíces. Punto final. Otro punto que también hablaré más largo en la semana próxima, pero como está tan candente me gusta comentar, la gobernadora rionegrina, Arabella Carrera, le exige al gobierno nacional que le mande fuerzas federales. El gobierno nacional le contesta al propio presidente por escrito y Aníbal Fernández verbalmente en declaraciones periodísticas, el presidente le contesta que no, que ella no tiene derecho a pedírselo, que no es su obligación hacerlo. Y curiosamente mandan los gendarmes el Estado argentino, o sea, el Estado Nacional manda a algunos gendarmes que se van de La Pampa para reforzar el dispositivo de seguridad de la provincia. ¿Quién tiene razón en la discusión técnica? El Gobierno Nacional, claro que sí. El Gobierno Nacional no está obligado a enviar fuerzas federales a las provincias, salvo determinadas circunstancias, y esta no es una de ellas. Dos, el gobierno federal tampoco lo tiene prohibido. Si considera que existen ciertas situaciones de peligro que las fuerzas provinciales no alcanzan a contener o a manejar del todo, puede hacerlo. Entonces, es una decisión del gobierno nacional, no es una, es incorrecta la requisitoria de la gobernadora Carreras, pero a la vez, a mi ver, desde el punto de vista comunicativo, el gobierno debió hacer prolijamente lo contrario de lo que hizo, es decir, gobernadora, vamos a mandar los gendarmes, para que haya más tranquilidad, para que haya paz en la provincia. Los vamos a mandar con directivas muy diferentes a las que dio Patricia Bullrich años atrás. Y aparte, gobernador, usted no tiene derecho a exigir eso. Ahora, el orden de los factores en materia comunicacional altera el producto, porque el modo en que lo planteó el gobierno, a mí me parece que fue poco feliz, porque deja una impresión de que no hizo lo que hizo y pone como prioritario una discusión técnica en la cual asume una postura razonable. En suma, y redondeando, cuando se están cumpliendo aniversarios de la muerte de Santiago Maldonado, provocada pues, en el contexto de una agresión salvaje de la Gendarmería Nacional en la provincia de Chubut, el asesinato, muerte que a mi ver es asesinato y punto, lo digo, el asesinato clavado de Rafael Nahuel por la espalda, conviene ser muy cauteloso, no excitar la furia, comprender a las personas que se preocupan si existe violencia en los territorios cercanos, no entrar como bestia a discusiones sobre propiedad, que son muy complejas, porque está la propiedad, digamos, capitalista que reconoce el Estado argentino y está el modo de vinculación con la tierra que tienen los pueblos originarios. Yo sería un salvaje si en el minuto que me queda de editorial asumiera el tema, pero lo quiero dejar. Vale la pena ser muy prudente, no excitar la violencia, fomentar la tranquilidad. El gobierno nacional básicamente es el que lo hace, los demás excitan, irritan, convocan al odio y tienen sobre su espalda dos asesinatos no dilucidados. Termino acá y lo sigo en días próximos. Mariana, vuelvo a estudio.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos grabado ahí un mensaje de 30 segundos. Si lo prefieren, a través del WhatsApp por escrito al 1165-840870. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @GenteDeAPieAM.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Vamos con el Beto Solas, que ya empieza a soltar esas músicas de viernes. Beto.
Sí, Mariana. Voy a cantar Elogio del Viento, una obra enorme de Armando Tejada Gómez, y la música se la puso el Cuchi Leguizamón. Este Elogio del Viento que Hernán Fredes le puso guitarrón, le puso un tecladito allá en San Vicente, y salió esto. Disfrutémoslo. Nosotros lo disfrutamos, pero a fondo.
Dicen que el viento va, dicen que vuelve, buscando el lado sur de la distancia. Dicen que pasa por el continente, nombrando al hombre de las madrugadas, que sabe todo lo que no se dice. Entre el árbol la luna de las plazas, pero que se reúne con la gente y afina su guitarra en las campanas. El viento es el compadre de los pueblos, se va una flor abierta en las entrañas. El viento es el compadre de los pueblos, lleva una flor abierta en las entrañas. El viento va de norte y vuelve río, el viento va de río y vuelve oeste. Poleniza la rosa de los vientos, y es el verdugo verde de la muerte. América Latina, madre nuestra, el viento que se va no es el que vuelve. Del sol, raíz que duele cuando sufren olvido mis hermanos. El viento nos padece y compadece, como si nos hubiera abandonado, pero él regresa siempre y reconoce la raíz mineral del olvidado, y desde el hondo corazón del grito libera el día nuevo en las vaguadas. El viento capitán no canta solo, un temporal de pueblos lo acompaña. El viento capitán no canta solo, un temporal de pueblos lo acompaña. El viento va de pueblo por la vida, le amanece muchacho al continente. Escribo al pie del viento porque el viento no es el viento que va, sino el que vuelve. América Latina, compañera, el viento es el verdugo de la muerte.
Elogio del Viento, Armando Tejada Gómez, el Cuchi Leguizamón, ilustres sacerdotes de la cultura popular, Mario. ¡Qué lindo! Hernán Fredes hizo todos los arreglos allá en San Vicente. Estuvo lindo.
Gracias, Beto. No te me vayas muy lejos.
Ahí estamos.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad.
Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Sí, claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí.
Sí. Re.
Leandro Santoro, Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, Ista 502.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Un nuevo reconocimiento internacional para la radio pública argentina.
Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón.
Me gusta ser Diego, Pelusa, Maradona. Me gusta ser como soy.
Nuestro documental, Maradona, el último ídolo, es ganador del New York Festival's Radio Awards.
En este documentary, National Radio, once again, we are honored to be distinguished by the New York Festival's Radio Awards.
Con orgullo somos Nacional, la radio pública argentina.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se respete al que trabaja.
Yo decido que se respete al que da trabajo.
Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En CABA, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Solano y Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, lista 503.
Octubre. Mes 10. Todo el año.
Todo el año.
La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se respete al que da trabajo.
María Eugenia Vidal, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Yo pongo la pava.
Yo te llevo mate.
Yo abro el vino.
Yo llevo las copas.
Yo te llevo la toalla.
Yo me doy una ducha.
Pero me esperas afuera, ¿eh?
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en todo el país. Axel Kicillof inauguró una línea de alta tensión en Mar Chiquita. Esta obra conectará los sistemas eléctricos entre las localidades de Santa Clara del Mar y la ciudad de Mar del Plata. A partir de una inversión de 1.600 millones de pesos, consolida el sistema eléctrico de la costa atlántica al reducir los costes de energía, garantizar el servicio y otorgar estabilidad al nivel de tensión. Asumió por primera vez una mujer como directora del Observatorio Astronómico de Córdoba.
Mercedes Gómez es la primera mujer en los 150 años de historia del Observatorio Astronómico Córdoba en asumir la dirección. Estará acompañada por una compañera de investigación, Andrea Ahumada. Mercedes Gómez, doctora en astronomía, dijo a Nacional Córdoba:
es como que el cambio ha iniciado y no se lo puede parar. Y nos ha posibilitado a las mujeres a llegar a posiciones de dirección. Antecedentes en el país y en astronomía los tenemos. hemos tenido decanas, vicedecanas, directoras de institutos, y bueno, ahora le llegó el turno al observatorio, ¿no? Para mí es un gran orgullo, creo que eso es para todos los que trabajamos en el observatorio, un gran honor ser directora de esta institución tan prestigiosa, pero también una grandísima responsabilidad.
Flavio Solana, Radio Nacional Córdoba.
El laboratorio Pfizer informó que su vacuna tiene un 90% de eficacia en los niños. El análisis se basó en unos 2.250 participantes con datos acumulados hasta el 8 de octubre y la mayoría de los casos positivos se produjeron cuando la variante Delta del coronavirus era dominante en Estados Unidos y el mundo.
Datos del tiempo.
En Mar del Plata la temperatura es de 14 grados, humedad 89% con cielo nublado. Aquí en Buenos Aires 25 grados 6 décimas, humedad 50% con cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad. Está en el Dial, Radio Nacional.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Jaime Persic es licenciado en Educación Física por la Universidad Nacional de Luján, especialista en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes, fue secretario de Educación, jefe de gabinete y viceministro en el Ministerio de Educación que encabezara Alberto Scioglioni entre 2011 y 2015. Fue rector de la Universidad Nacional de Burlingame entre 2015 y 2019 y durante el actual gobierno del presidente Alberto Fernández fue secretario de Políticas Universitarias. Actualmente es ministro de Educación, está comunicado con nosotros por línea telefónica, se lo agradecemos especialmente. Mario Weinfeld, de este lado de la línea, ministro Persic, gracias por habernos atendido. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo va? Buenas tardes.
Va bien, por suerte, contento de tenerte aquí por Radio Nacional, Nacional Folclórica y una cadena formidable de radios públicas argentinas. Nos interesa con el ministro hablar de varios temas, tal vez preponderantemente de uno que está muy zarandeado o que está muy mencionado en determinadas discusiones, que es muy importante y sobre el cual hay, me parece, ciertas imprecisiones, a veces involuntarias y a veces deliberadas. Es el programa Volví a la Escuela. El programa Volví a la Escuela, me permito, y sobre él queremos hacer varias preguntas. Pero el programa Volví a la Escuela es un programa que busca, precisamente, como su nombre lo indica, identificar y luego conseguir el regreso de pibes y pibas que se hayan desvinculado total o parcialmente de la escuela en el marco de la pandemia de coronavirus. El programa destina 5.000 millones de pesos y, lógicamente, tiene que articularse con las provincias, porque la Argentina es un país federal y el sistema educativo lo es. La primera pregunta al ministro que se desagrega va en cuotas. Una, se menciona una cifra de pibes y pibas que se vincularon de la escuela, que es impresionante. ¿Cuál es esa cifra, si existe, y cuáles son las fuentes para tener esa cifra y si es válido tenerla totalmente por rigurosa? Y apareada esa pregunta, una segunda que es, se está planteando este programa al mismo tiempo que hay provincias que ya habían desarrollado, venían desarrollando iniciativas parecidas. ¿Cómo se van a compatibilizar el nuevo programa con los programas provinciales? Son dos, en realidad.
Son dos. La primera pregunta es la cifra. Sí. Es una cifra, la que está publicada es una cifra a partir de una encuesta que se hizo a directores, por tanto es una cifra aproximada, pero es una cifra aproximada a una cuestión muy dolorosa de una gran cantidad de chicos y de chicas que se desvincularon, que además es una palabra nueva que usamos porque no es que abandonaron la escuela, que es lo que la cifra que tradicionalmente tiene la estadística educativa. Es una cifra que tiene que ver con una modalidad de educación remota, de vinculación que no es física, sino que es a través de medios digitales, de Zooms, de WhatsApp, de mails, de cuadernillos. Por tanto, es una novedad absoluta en la relación que tienen los chicos con la escuela y con los docentes. Sobre esa cifra, también, además, hay un grupo, un conjunto importante de chicos que se desvincularon, quiere decir que rompieron la relación con la escuela, pero hay otros que tienen una vinculación que uno podría decir intermitente, ¿no? Que sube, que baja. Ajá. Que esa vinculación además tiene, además está todavía malamente potenciada por las condiciones de desigualdad y de injusticia que se vive en nuestro país, ¿no? Regiones que tienen muy mala conexión a internet, muy mala conexión de datos. Por tanto, hay chicos que tuvieron una vinculación intermitente o se desvincularon porque no lo pudieron bancar, y en otros casos es porque la realidad de la conexión tecnológica es pésima. Entonces, es una situación de enorme complejidad, que requiere mucho análisis, pero que se basa en una situación de mucha injusticia, que es que hay chicos que no los pudimos retener y que se nos fueron.
¿Cuál es esa cifra?
Bueno, esa cifra de la que se habla es casi un millón de chicos, ¿no? Entre los que se fueron, se nos fueron, yo insisto en la primera persona del plural.
Está muy bien.
Y tuvimos una vinculación que es intermitente, más intermitente, menos intermitente, pero que fue intermitente, que no fue, la intermitencia habla del que no fue plena, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo segundo es, por suerte, en la Argentina hay provincias que habían arrancado, hay maestros y escuelas que habían arrancado antes en la búsqueda de los chicos casa por casa, que los habían ido a buscar, que caminaban en el barro, que golpeaban con las palmas la puerta, que tocaban el timbre, que les mandaban WhatsApp y que los fueron a buscar, y eso requiere un reconocimiento muy grande a los docentes y a las docentes argentinos, a las cooperadoras escolares. Nosotros creemos que hay que apoyarse en eso, que hay que reconocer ese esfuerzo, hay que apoyarse en eso, con política, con una estrategia y con presupuesto, con financiamiento. A eso le vamos a destinar, le estamos destinando 5.000 millones de pesos, sumar a lo que se venía haciendo para buscarlos casa por casa y ofrecerles en la escuela un lugar que les dé más horas de clase, más días de clase, a contraturno, los sábados, los feriados, en aulas aparte, en aulas conjuntas. Bueno, con una gran cantidad de estrategias que nosotros reconocemos muy valiosas, las que habían hecho gran cantidad de provincias, y otras que estamos implementando de común acuerdo con todas las provincias.
Estamos hablando con Jaime Persic, ministro de Educación. La pregunta, a partir de esto, de experiencias que comenzaron, tal vez con cierta lógica, comenzaron docentes, maestras, maestros, a buscar a los pibes y pibas de a uno, casi uno diría inorgánicamente, pero con una vocación gigante, empezaron algunas provincias. ¿Qué resultados se observan hasta ahora en un marco que es, por cierto, muy variado en un país federal donde cada provincia es un pequeño mundo? ¿Qué resultados se observan? ¿Hubo resultados apreciables? No pido cifras, pido estimaciones y la visión del ministro.
Mario, primero hay una valoración pedagógica y cualitativa que es la que vos decías, y a mí me parece que eso hay que también ponerlo en el haber, porque si no siempre pareciera que a la Argentina todo le sale mal. Entonces me parece que hay un resguardo de valores, de aguante social, de aguante comunitario, de solidaridad que existe en la Argentina, y eso se ha desplegado a lo largo y a lo ancho de la Argentina, ¿no? Y eso hay que ponerlo en el haber. En segundo lugar, hay cifras, no tenemos cifras agregadas nacionalmente porque no tenemos consolidado los números de las 24 provincias, pero el otro día en Santiago del Estero, que fuimos a hacer este trabajo con las provincias, habían regresado 19.000 chicos, ya habían se habían revinculado, todo usando este lenguaje de desvinculado, revinculado, 11.000 de primaria y 7.800, 8.000 de secundaria. Y Santa Fe hizo un trabajo enorme. Santa Fe le agregó una estrategia que a mí me parece también muy valiosa, que es, en algunos barrios buscan a los chicos con los centros de estudiantes, ¿no? Son chicos chicos, chicas buscando a otros chicos y a otras chicas, ¿no? Y tengo resultados de escuela, otra escuela nos comentaba que se le habían ido 120 chicos y que había recuperado a 100 buscándolos a caballo. Estamos haciendo toda una difusión de las estrategias por escuela, por departamento, por municipio, por región educativa, por provincia, e intentando a fin del mes de noviembre de tener los datos consolidados nacionales. Pero hay una estrategia, lo veo, yo recorro las escuelas, mañana estamos recorriendo escuelas en Almirante Brown. Los chicos están volviendo, se ve alegría en el retorno, eso se combina con los que vuelven a la escuela y se habían desvinculado y con los que vuelven a la presencialidad plena. Y eso ha generado un factor de optimismo que me parece justo también decirlo.
La desvinculación, voy a tomar la palabra, uno tiene que acostumbrarse también a usarla, ¿no? Porque uno, claro, a veces, como ocurre en tantos léxicos, uno a veces utiliza expresiones que son crueles, que son injustas, que son anacrónicas nomás, y bueno, y que no reflejan todo. La experiencia de pibas y pibes que se desvinculan de la escuela existe siempre, se acentúa, por lo que entiendo, luego de las vacaciones de invierno en general, históricamente, digo, pre-pandemia. Sí. De acuerdo a la experiencia previa y a los datos que tienen ahora, de la desvinculación, ¿tiene aproximadamente las mismas cifras o las mismas proporciones en el primario con el secundario que en el secundario, o se acentúa en el secundario?
No, se acentúa en el secundario, se acentúa en el secundario a partir de los 15, 16 años. Ahí es el momento más crítico que tiene Argentina. Argentina tiene un nivel de escolarización en primaria que es estadísticamente del 100%. Todos los chicos van a la primaria y en general todos la terminan. Y todos entran al secundario. Y tenemos niveles de escolarización muy importantes hasta los 16, 17 años. Y ahí tenemos un problema. Y en la pandemia fue mayor el problema. Y hay que decirlo, se fueron más chicos, se nos fueron más los chicos. La Argentina tiene una modalidad educativa que es presencial, donde el cuerpo a cuerpo tiene un valor muy importante. Y eso se perdió y por tanto se nos fueron más chicos que siempre. Y estamos ahí pensando, ayer tuvimos un Consejo Federal, estamos construyendo varias líneas, pero una de las políticas tiene que ver con cómo apoyamos a los chicos de 16, 17, 18 años para que se queden en la escuela y la terminen, ¿no? Argentina tiene ahí un problema a partir de los 16, 15, 16, 17 años y en la finalización del ciclo, ¿no? Tenemos niveles de escolarización del 85% a los 16 años, pero tenemos un nivel de finalización de la escuela secundaria que es alrededor del 50%. Por tanto, se nos pierden ahí un conjunto importante de chicos y tenemos que hacer varias políticas para atender a esa situación.
Por supuesto, sin pedir una respuesta al ministro de Educación, Jaime Persic, una respuesta rigurosa en algo que se está estudiando, pero es un fenómeno que ocurre hace muchísimo tiempo en la Argentina y también en otros lugares. ¿Cuáles serían los estímulos para un chico de 16, 17, 18 años, a quien en general el secundario no le garantiza salida laboral, no le es especial a menudo gratificante, digamos, en fin, no está en sintonía con lo que es su vida cotidiana? ¿Cuáles son los estímulos imaginables que pueden irse trabajando?
Bueno, uno, Mario, es incorporar la formación para el trabajo en la escuela secundaria común, ¿no? En la escuela secundaria orientada, como la llamamos en la Argentina. Hoy la formación para el trabajo está exclusivamente vinculada a la escuela secundaria técnica, o industrial, o agrotécnica. Y nosotros tenemos una firme convicción y compromiso para que cada vez más se incorpore, y hay alguna experiencia que hemos hecho de incorporar la formación para el trabajo, o sea, la posibilidad de que los chicos terminen la secundaria común, la secundaria orientada, con certificaciones laborales, lo cual en sí mismo la formación para el trabajo tiene valores educativos, pero además esa certificación le permite otras incorporaciones al mundo del trabajo. Fuera de la escuela también está la posibilidad de que los jóvenes tengan trabajo. No es muy injusto el esfuerzo que hacen una gran cantidad de chicos y la posibilidad de terminar la escuela y tener trabajo en la Argentina es muy baja. Por tanto, es necesario también la reactivación económica, la el aseguramiento del primer empleo, el trabajo en los jóvenes a partir de los 18 años, que eso en la Argentina está pulverizado, no está muy dificultado eso. Después hay otros estímulos que tienen que ver con lo económico, ¿no? La posibilidad de mejorar las becas, de que haya más becas, de que a partir de recursos económicos los chicos puedan estar y seguir en la escuela. Y después una cuestión que es más de fondo y que lo venimos hablando y en la Argentina es muy, muy difícil, cuesta mucho, pero hay que hacerlo, que es pensar alguna transformación de la escuela secundaria que atienda más a la cultura de los jóvenes, a lo que los jóvenes necesitan en el siglo XXI, a los jóvenes del siglo XXI y también a los profesores del siglo XXI, ¿no? Que entendamos, atendamos, construyamos una escuela secundaria más vinculada a los jóvenes y a los adultos del siglo XXI y no tanto a los jóvenes y los adultos de la escuela secundaria actual, que son más de mitad del siglo pasado, ¿no?
Seguimos hablando con el ministro Jaime Persic, ministro de Educación. Pasamos página, ciclo lectivo 2022, ¿cuánto durará? Por supuesto, las provincias en general resuelven, pero hay una directiva, una sugerencia nacional. ¿Cuánto durará? ¿Cuántos días se prevén? ¿Y qué se piensa para las vacaciones de invierno?
Mira, Mario, la verdad que a la novedad y la noticia me parece que es relevante y que también es una respuesta al mal momento que pasó y que pasa el pueblo argentino y los chicos argentinos y las familias, es que después de muchos años nos hemos comprometido todos, hemos acordado federalmente las 24 provincias y la Nación, las 25 jurisdicciones educativas, a que haya un calendario de 190 días de clase, que la Argentina no se lo propone desde el año 2015, ¿no? 190 días de clase al menos. En ese mismo acuerdo hay una resolución para financiar más días y más horas, más de los 190, ¿no? En enero, en febrero, los sábados, para los chicos que no se puedan ir de vacaciones, que haya espacios educativos para sumar días y sumar horas. Y el 90%, 91% de los chicos argentinos y los docentes comienza las clases el día 2 de marzo. Y se extiende hasta el 20 de diciembre con un 2 semanas de receso de acuerdo a las provincias en el mes de julio. Cada provincia tiene ahí diferentes semanas en que se lo toma y dos jurisdicciones decidieron empezar en el mes de febrero, la Ciudad de Buenos Aires el 21 y la provincia de Corrientes el 14, pero monolíticamente y en forma federal 22 jurisdicciones van a tener al menos 190 días de clase, algunas 191, al menos 190, desde el 2 de marzo a diciembre.
Seguimos hablando con el ministro Jaime Persic, ministro de Educación. ¿Qué pasó con la infraestructura escolar en estos 2 años tan crueles? Y en particular, ¿se ha aprendido algo respecto a los límites que tenía la infraestructura existente? ¿Se está pensando algo para el año próximo, aún con un horizonte optimista respecto de pandemia? Lugares muy cerrados, poco ventilados, falta de estufas en algunos, ¿no? En muchos establecimientos, falta de conectividad. ¿Se está pensando un estímulo fuerte, un sacudón fuerte en el notable sistema educativo argentino? Cosa que también debe mencionarse, que está expandido en toda la República y atiende a toda la población.
Hemos aprendido, hay que mejorar muchísimo en infraestructura escolar. Y hay que mejorar muchísimo porque todavía hay que hacer mucha, porque nos faltan chicos todavía, ¿no? Chicos de 3 años, nos faltan jóvenes en el secundario. Entonces hay que reparar, hay que acondicionar y hay que hacer más infraestructura. Y tenemos la vocación de hacer un shock. Estamos, esta semana que termina, le hemos transferido a 15.000 cooperadoras de nuestro país 900 millones de pesos para unas primeras refacciones que hacen, como históricamente hacen los cooperadores. La dificultad es que muchos cooperadores que se rompen el alma por la escuela también han sido muy afectados por la situación económica. Le transferimos a las escuelas de educación secundaria técnica, 1.500 escuelas, le transferimos 1.000 millones de pesos directo a la escuela, en las cuentas de cada escuela, para reparar aberturas, ventanas, ventilar, comprar ventiladores, reparar tableros eléctricos, para acondicionar sanitarios, para reparar espacios exteriores. Eso está transferido, 1.000 millones de pesos. Le estamos también, el día de ayer le transferimos al 50% de las escuelas públicas de nuestro país otros 3.000 millones de pesos que ya están en la tarjeta de cada una de las escuelas, para lo mismo, para empezar a condicionar y preparar las escuelas desde ahora y hasta marzo del año que viene, durante este mes y medio de clase que todavía hay, en los 2 meses de receso, y preparándonos todo para terminar un año que sea mejor y empezar un año todavía mejor. Le estamos transfiriendo a las universidades nacionales 2.500 millones de pesos para también refacciones menores y acondicionamiento para la presencialidad plena. Estamos licitando una gran cantidad de obras, estamos discutiendo presupuesto para esto, para infraestructura. Yo creo que además la infraestructura educa, las condiciones en que los chicos aprenden y los profesores enseñan también son educativas, así que estamos discutiendo muy fuerte el presupuesto para infraestructura escolar, para infraestructura nueva y para acondicionamiento. Pero además de esas grandes obras, el año que viene continuaremos con las transferencias a cada una de las escuelas para que en cada una de las comunidades se decidan obras que mejoren las condiciones educativas de cada una de las escuelas.
Y ya nos empezamos a despedir del ministro de Educación, Jaime Persic, y le empezamos a agradecer, pero me apareció una preguntita corta cuando hablaste de 15.000 cooperadoras. Números redondos, ¿cuántas escuelas hay en la Argentina? Y segunda pregunta, que era la que más quería hacerte, si aprovechando la presencia en Radio Nacional, Nacional Folclónica y 20 Radio Pública de la Argentina, ¿se te ocurre un mensaje para dirigir a la comunidad educativa? A los pibes, a las pibas, a las familias, a los docentes, a todos los argentinos que participan de esa comunidad educativa.
En la Argentina hay 60.000 escuelas entre públicas y privadas. Argentina tiene escuelas enormes, enormes. Hay, qué sé yo, en la Ciudad de Buenos Aires, escuelas que tienen 4 secciones en 2 turnos de cada uno de los grados de primaria, por ejemplo, enormes, el Bernasconi, por ejemplo. Y tiene escuelas de parajes que van, contamos los chicos con las dos manos, ¿no? Uh-huh. En todas esas escuelas se hace patria, en todas, en las públicas, en las privadas, todos los días docentes, chicos, hacen la patria, ¿no? Y de todas esas escuelas hay 15.000 que tienen cooperadoras conformadas y reconocidas por los ministerios provinciales, así que con todas esas trabajamos. Y la verdad que promovemos que en todas haya cooperadoras. Nosotros creemos que esa participación de la comunidad en la escuela, ese apoyo, es fundamental para que la escuela sea mejor. Un mensaje es, primero, un reconocimiento muy grande al trabajo que han hecho nuestros docentes, nuestras docentes, al gran esfuerzo que han hecho los pibes. Los pibes se han roto el alma, ¿no? Los que pudieron y los que no pudieron también se han roto el alma por pasar un año y medio que fue muy difícil. Y como pudimos hacer todo eso, esto hay que acumularlo y pensar que lo que viene para adelante va a ser mejor, va a haber, está habiendo computadoras en las escuelas, estamos distribuyendo a los chicos de primer año, estamos comprando libros, ayer resolvimos una política muy fuerte de compra y provisión de libros, están en este momento llegando a las escuelas libros para que se lea por el placer de leer, para que se aprenda a leer y se comprenda mejor. Nos estamos reencontrando todos en las escuelas, están volviendo los besos, los abrazos, las sonrisas, el juego, el placer por la lectura, la matemática, y creemos que lo que tenemos que hacer es recuperar a todos, recuperarnos todos, y pensar que tenemos que construir algo que sea mejor y que sea mejor para todos, ¿no? Para un pueblo que esté unido, para un país que empieza a pensar que hay que recorrer un camino de hacer una sociedad más federal, más justa, más para todos, en la que todos sientan que tengan un lugar. Así que un reconocimiento muy, muy grande a todo el sistema, docentes, auxiliares, a los pibes, a la familia, que se han roto el alma en este año y medio tan, tan difícil.
Jaime Persic, ministro de Educación, muchas gracias por haber estado con nosotros en Gente a Pie. Un abrazo inmenso.
Gracias, Mario, por llamar. Muchas gracias.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, re.
Leandro Santoro, Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, Ista 502.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente del Instituto Nacional de la Música, también disponible en la web.
Grupos y solistas independientes de todos los estilos y provincias del país difunden sus obras con el apoyo de grandes referentes de nuestra música.
Junto a secciones, videos especiales, homenajes y la palabra de los protagonistas desde sus hogares.
Unísono, la música va a tu casa, disponible en inamuaudiovisual.música.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La izquierda es la tercera fuerza nacional, la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador. Para transformar la decepción en lucha, para enfrentar el ajuste y al FMI, la izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Solano y Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, lista 503.
Yo pongo la pava.
Yo te llevo mate.
Yo abro el vino.
Yo llevo las copas.
Yo te llevo la toalla.
Yo me doy una ducha.
Pero me esperas afuera, ¿eh?
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weinfeld en la radio pública.
A las 5 estamos con ustedes en Gente de a Pie. Se pueden comunicar a través de la línea de oyentes llamándonos al 0810-222-0870 y grabando ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Y si no, como lo hizo Oscar de San Nicolás, al 1165-840870. Ese es el WhatsApp. Oscar dice: brillante Mario, soy un militante por la soberanía. Entre ellos Lago Escondido. En la cuarta y quinta marcha comprendí y vi que Lago Escondido es un estado dentro de la provincia de Río Negro, con su policía privada, policía provincial, fiscales y jueces. Tal es así que pedimos la presencia de una fuerza federal, prefectura, para nuestra seguridad, y Joe Lewis, quien preside este estado, no dejó entrar a prefectura. ¿Queda alguna duda sobre a quién protege el gobierno de esa provincia? Nos dice Oscar desde San Nicolás. Llegan ahora las noticias de las 4 de la tarde aquí en Gente de a Pie con el servicio informativo de Radio Nacional. Jimena Sánchez Noton es quien trae las noticias y luego muchos más contenidos, mucha más música, como todos los viernes aquí en Gente de a Pie.
Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. Vecinos de la ciudad de Buenos Aires se demuestran optimistas frente al anuncio del gobierno nacional sobre el congelamiento de más de 1.400 alimentos.
Tras el anuncio del congelamiento de precios por parte del gobierno nacional en cuanto a los alimentos, los vecinos de la ciudad de Buenos Aires se muestran esperanzados con que esto pueda bajar el ritmo inflacionario en ese sector. Así lo explicaba Florencia en el barrio de Villa Crespo.
¿Qué pienso con respecto al congelamiento de los precios? Pienso que está bueno porque son medidas que ayudan al bolsillo de todos. Estaría bueno también, o sea, que se cumpla y que lo respeten y bueno, y que no suceda esto que dijeron que iba a haber desabastecimiento.
Para Radio Nacional informó Miriam Mariotto.
En la provincia de Córdoba, el Consejo Deliberante distinguió al ciclo Nuestras Voces, realizado por el Área de Géneros y Diversidad de Radio Nacional.
El Consejo Deliberante sancionó un beneplácito por el ciclo Nuestras Voces, impulsada por el Área de Géneros y Diversidades de Radio Nacional. La concejala Soledad Ferraro estuvo a cargo de esta iniciativa.
Aprobar un beneplácito por el ciclo de Nuestras Voces, organizado por el Área de Géneros y Diversidades de Radio Nacional, que tiene como objetivo visibilizar la obra de artistas mujeres y del colectivo de la diversidad y aportar la construcción de una sociedad más democrática, más plural, más igualitaria y libre de discriminación y violencia. Desde la Comisión de Género del Consejo Deliberante venimos trabajando en el mismo sentido y en la misma línea, que nos parecía sumamente importante este ciclo y poder acompañarlo desde el Consejo, no solamente con el beneplácito, sino también en la participación y en la difusión de esta actividad.
Flavio Solana, Radio Nacional Córdoba.
Deportes. Comienza la fecha 31 de la B Nacional y estamos en la recta final en el principal torneo de ascenso. Quedan 4 fechas para definir quiénes van a jugar por el primer ascenso y quiénes van a ir al reducido. Por la zona B, Güemes de Santiago del Estero, uno de los que pelea arriba, 17-10, va a recibir a Santa Marina de Tandil, mientras que 21-10 en el Gargantini de Mendoza, Independiente Rivadavia va con Atlético Rafaela. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Río Grande la temperatura es de 8 grados, humedad 63% con cielo nublado. En Buenos Aires 25 grados 6 décimas, humedad 50% con cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En CABA, Miriam Bregman y Cele Fierro, diputadas. Solani Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda, lista 503.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad. Estamos decididos a dar esta batalla.
Y cada vez somos más.
En noviembre, con tu voto, empezamos a transformar la Argentina.
La libertad avanza. Milei Villarruel, diputados. Marra, legislador. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Laura Cristaldo. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Y creo que esta semana hemos escuchado los tangos de Charly García solo para escuchar la canción que va a sonar en minutitos nomás.
Yo te lo sé, autojustificábamos muy bien.
Sí, sí, la verdad que sí. Fueron un buen relleno los otros temas, pero este es el temón, este es el tangazo de Charly García, que es un tema incluido en uno de los discos de Serú Girán, en Bicicleta, del año 1980, una de las dos superbandas que tuvo Charly García. Una fue La Máquina de Hacer Pájaros y otra, este Serú Girán, con David Lebón, con Oscar Moro y con Pedro Aznar, una banda que Charly la pensó, se lo llevó a Brasil a todos y ahí empezaron a cranear este sonido, que es un sonido muy de la década del 80, muy representativo, que tiene que ver con algunas influencias que ya venían de los 70, del rock progresivo, de algo que no suene tan crudo, sino mucho más elaborado, con una lírica, con un laburo electrónico en los sonidos, con esos pianos que aparecen y además, bueno, las cuatro individualidades, estos cuatro músicos que después ya, cuando se vuelven a juntar en el 92, hoy leí una entrevista a Charlie García, cuando hacen Cerú 92, que vuelven a juntarse y hacen otro disco, ya en los 90, se notan mucho las individualidades, ya habían dejado de ser banda, entonces uno puede decir, ah, este tema es de Pedro, este tema es de David y este tema es de Charlie. Ya cada uno empieza ya a mostrar mucho más su personalidad y dejan de ser banda. Pero aquí, en 1980, eran un bandón increíble, Cerú, Girán y... A los jóvenes de ayer, a quien le guste esto, lo busca en la versión original de estudio que dura 9 minutos. No es la que vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar la versión en vivo. Escuchá esta letra si no es un tango.
A simple vista puedes ver como borrachos en la esquina de algún pan a los jóvenes de ayer. Empilchan bien, usan tupé, se besan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja en matiné.
Thank you.
a los jóvenes de ayer. Versión en vivo de Serú Girán. Los tangos de Charly García han pasado y cuando uno escucha, una escucha esta letra, ¿no? Se besan todo el tiempo y lloran el pasado con sus bronceados de domingos familiares. Habla de en un café en Sadaic. Yo pienso cada vez que escucho esto en Cadícamo, como el prototipo de esa generación, de estos nuestros nuevos Dorian Gray, que decía Charly García y describía una generación tanguera, los jóvenes de ayer.
¿Te conté cuando tenía un estudio jurídico al lado de Sadaic?
¿Alguna vez sí contaste? Sí, sí.
¿Alguna vez conté la valle al 1500 en la vereda de los impares? Claro que sí. Otro día cuento historias de los tipos que iban a Sadaic, ojo, en la segunda mitad del siglo XX. ¿Eso qué es? ¿El paleozoico? ¿Qué
es? Ayer nomás, Mario.
Ayer nomás. ¿Qué vas a traer la semana que viene?
No lo sé. Por ahora, mañana hay festejo de los 70 años de Charly. ¿Qué? Métanse en la página del CCK, quienes no tengan entradas, en el YouTube, y ahí va a estar toda la actividad en vivo para que la puedan ver, y quienes tienen entrada o para eso, o para ir a ver a Fito al Teatro Colón, o lo que sea que se haga para celebrar los 70 de Charly, bueno, qué suerte que tienen.
Claro, y los que pueden mirar nuestra cuenta de Twitter pueden encontrar todos los tangos que vos pusiste.
Es verdad.
Una columna maravillosa de Martín Rodríguez, que también va a estar en el CCK en un conversatorio mañana, ¿no? Qué lujo la gente que tenemos por acá. Bueno, la semana que viene ya veremos.
Vemos, de algo nos vamos a disfrazar.
Si lo otro es el pasado cercano, la semana que viene es el futuro remoto.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
El 22 de octubre las abuelas de Plaza de Mayo cumplen 44 años y se conmemora el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Sumate a la campaña Florece Identidad. Solo la memoria colectiva hará florecer las identidades de quienes aún nos faltan encontrar. Descarga la flor de la campaña y ponela en un lugar visible. Arma un stencil, hace un collage, dibujá, pintá o copiá la imagen. Intervenila junto con la frase Florece Identidad. Registra la acción con fotos y videos. Usa los tags de la campaña Florece Identidad, Identidad Abuelas 44 años. Etiquetanos en @abuelasdifusión. Las abuelas de Plaza de Mayo nos unen. Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad.
Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Sí, claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí.
Sí. Re.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se termine la improvisación.
Yo decido que no se vuelvan a soltar presos porque sí.
Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto.
Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Octubre, mes 10. Todo el año. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Sí. Re.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
¿Será porque nos queremos sentir bien que ahora estamos bailando entre la gente? Desprejuiciados son los que vendrán y los que están ya no me importan más.
Charly nos une. Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto.
Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado.
Yo decido que se respete al que trabaja.
Yo decido que se respete al que da trabajo.
Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
Yo decido. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, re.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos, lista 502.
Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Mañana también desde las 14 por Radio Nacional y las 50 emisoras, transmisión de los festejos por los 70 años de Charlie, así que pueden escucharlo también por la radio pública. Y ahora vamos con Beto Solas. ¿A dónde nos llevas, Beto?
Mira, si nuestra operadora Laura Cristaldo dispone, vamos hacia la música. El tema que escuchamos se llama Soy del Sur, melodías y palabras que acarician los elementos de la naturaleza. Así describen en sus gacetillas de prensa. Escuchemos.
Del rumor de las alamedas, del estepa, los bosques y el mar.
Canciones con raíz, de un proyecto musical joven que viaja, recorre, conoce, intercambia, se afinca y crece.
Volverán las palabras que roba el viento, oraciones que quiero cantar.
Ellos se presentan.
Buenas tardes a los oyentes de Gente de a Pie de Radio Nacional y Nacional Folclórica.
Somos Victoria de la Puente
y Nehuen Rapoport, nacidos en Capital Federal y en San Carlos, Bariloche. Los dos armamos Arroyito Dúo y desde Bariloche les contamos un poco de este proyecto.
Victoria de la Puente y Nehuen Rapoport, Arroyito Dúo. Desde Bariloche, donde están afincados, describen sus barrios de infancia, familia, música y crecimiento.
El barrio de mi infancia es Parque Patricios, Buenos Aires, Capital Federal. La casa de una familia venida del interior a vivir a la capital, rodeada de mucha música, rodeada de muchos amigos que llegaban con las guitarras a los asados y tocaban y compartían ese momento de encuentro marcado por la música de sus lugares de procedencia, llenísimo de música todos los espacios y todos los rincones de ese hogar.
En mi caso, acá en Bariloche, de familia de músicos, de ensayos de mi padre, de mi hermano, de mi tío, y siempre relacionada a la música de chicos, y la música y el paisaje ya venían adentro hace tiempo.
Son Arroyito Dúo. Se ensanchan al relatar el recorrido, sus estudios, hasta llegar a este presente.
Bueno, la primera formación fue en un coro juvenil acá en Bariloche, unos 3 años, estudiando aparte con la directora música, y luego formalicé mis estudios en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, en bajo folclore.
En mi casa siempre se promovió mucho la música y la cultura en sí. Empecé también estudiando piano de chiquita, iniciación musical. Y también, igual que Nehuen, hice la carrera de música popular en canto, con orientación en canto folclore en la EMPA. Y ese es nuestro recorrido hasta llegar a Arroyito.
Victoria de la Puente, Nehuen Rapoport, profundizan ahora sobre su proyecto artístico,
Los escuchamos.
Arroyito Dúo se trata de un proyecto musical que relaciona la música con el paisaje, con el lugar donde vivimos, pero también relacionado al viaje, a lo que se empaqueta en una mochila. El proyecto inició en el 2014 con un viaje a Latinoamérica sin fecha de vuelta, duró un año y medio, viajando de Argentina a México, solo con la guitarra y nuestras canciones siempre de un primer momento nacieron de canciones propias, pero también el cancionero folclórico argentino y, bueno, referentes que a nosotros nos gusta cantar, que nos han marcado mucho. Y desde aquel entonces, de esa primer gira, nos dimos cuenta que el folclore argentino es lo que queremos hacer. A la vuelta de ese viaje, en el 2016, grabamos nuestro primer disco llamado Grupo Cayú. Queríamos hacer una formación de sexteto, por eso Cayú significa seis en mapuche, mapuzungún. Luego de ese disco de canciones propias, hicimos escenarios. Escenarios es un disco donde está la mitad de canciones propias y otras que son importantes para nosotros en los viajes, y queríamos dar cuenta de lo que era un concierto nuestro en vivo en ese momento, una foto de ese lugar donde pasamos por distintos ritmos, pero también está el folclore argentino como primer momento fuerte de la noche. Y cerrando el tercer disco, que es el que estamos presentando ahora, que es Raigal, que resume toda nuestra carrera musical, y las composiciones son a dúo, Victoria en la letra y yo en la música.
Serena, otra composición de Arroyito Dúo, cuyos integrantes nos explican sobre qué los inspira en la creación musical.
Como contaba Nehuen, la música de Arroyito está muy marcada por lo paisajístico, pero también interpela mucho una realidad humana y cultural que vivimos todos los días. Así es la vida acá en Bariloche, está realmente relacionada de forma muy estrecha con la naturaleza, y eso implica un montón de emociones y de situaciones que a veces también son complejas. La inspiración de nuestros textos han provenido desde un incendio forestal hasta de la sonrisa de una niña con la que hemos compartido un taller de música. Entonces se nutre de muchos factores, pero es esencialmente nuestra vida y nuestro recorrido artístico el que nos trae hoy a vivir acá y de esta forma y en este contacto tan intenso con la naturaleza como principal fuente de inspiración.
Desde Parque Patricios en la ciudad de Buenos Aires a estudiar a la Escuela de Música Popular de Avellaneda con Urbano Bonaerense. El mismo destino siguió Nehuen Rapoport desde San Carlos de Bariloche, donde decidieron quedarse. El dúo da cuenta de sus influencias musicales.
Nuestras influencias como músicos son muchas, pero en general son influencias de personas cercanas que nos han marcado, nos han enseñado una forma de vivir, y eso nosotros lo trasladamos a la vida y a la música. Luego, obviamente, las influencias de chico, lo que nuestros padres escuchaban, son muy fuertes. Ambos coincidimos en los Beatles, en Caetano Veloso, Spinetta, Charlie Fito, jazz, Atahualpa, Fita Rosa, desde muchos artistas que nos han marcado. Y hoy en día, no sé, el Negro Aguirre es sin duda nuestro mayor referente, toda la corriente de, bueno, Pedro Aznar, Akaseka Trío, Silvia Ariondo, innumerables artistas que son muy importantes para nosotros en este momento.
Arroyito Dúo se despide y propone más música.
Queremos agradecer a Gente de a Pie, al conductor Mario Weinfeld y a Beto Solas por esta oportunidad de conectarnos de San Carlos de Bariloche hacia Capital Federal y Argentina.
Muchísimas gracias a todos por el espacio y a la audiencia también un saludo muy afectuoso. Los vamos a dejar con una canción de Raigal que se llama Dame el Agua. En esa canción tuvimos la oportunidad de compartir la música con Carlos el Negro Aguirre, que es la persona que Nehuen contaba que es nuestro principal referente folclórico hoy en día a nivel nacional, ¿no? Esta canción está inspirada, te voy a decirlo mejor, es un manifiesto contra los incendios forestales y, bueno, y nació a partir de lo que ocurrió en el Amazonas hace ya unos años, ojalá que les llegue su mensaje y también que la disfruten muchísimo.
Les mandamos un abrazo gigante.
Saludos.
Dame el agua que tengas, molécula voladora, saeta del aire, espora, mariposa de la selva. Todos los hilos que cuelgan y la tierra que tú abonas, tan vieja como las horas que atardecen en color, te renuevan en la flor nativa del Amazonas. En la vida de tus alas, planeando entre las bestias que no saben de modestias, en las buenas ni en las malas, mi deber es crecer las llagas de la tierra. Frente al mundo que le implora la lluvia reparadora, que le diera una guarida. ¿Quién puede dejar que acabe el verdor en la ceniza y la acción en la premisa? Potencia en las saudades. Esto no es una quimera, efímera fantasía. El querer vivir la vida vale más que una moneda. Empujar esta barrera, traccionar.
Dame el agua, Arroyito Dúo, de su reciente disco Raigal. Los escuchás en Gente de a Pie, en Radio Nacional y Nacional Folclórica. ¿En qué otro lugar, Mario? Dale.
Estamos buscando evidencia, Beto, pero como dice Rodríguez Larreta, pero no encontramos.
Muy bien.
Beto sola, vamos.
Y la acción en la premisa, la potencia en la saudade.
Y en el rostro de la madre que sangra por sus entrañas, cañaveral y montaña se esconden tras un barbijo. La conciencia de tus hijos ya no mira.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 16:30 minutos en todo el país. El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, se refirió al control de precios impulsado por el Ejecutivo Nacional.
Era casi monotemático en todas las recorridas que teníamos claramente. Y bueno, un poco el reclamo era la necesidad de ver al Estado a la cabeza de esta discusión, teniendo en cuenta también que desde el inicio de la pandemia y con una crisis económica muy fuerte a cuestas, los sectores formadores de precios no tuvieron ningún tipo de contemplación y multiplicaron sus ganancias abusándose de la situación del conjunto de nuestro pueblo. Así que me parece fundamental que todos los sectores que pueden intervenir, desde ya la responsabilidad primaria es de los formadores de precios, pero por supuesto que el Estado tiene que aplicar todos los mecanismos que tiene a su disposición y desde ya la ciudadanía organizarse para frenar esta locura que significa un aumento desmesurado de los precios en un país que finalmente no resuelve una tara cultural que tiene un sector del empresariado que en lugar de producir más siempre lo que hace es tratar de aumentar la ganancia por la vía del aumento de precios, y así como ganaron con la pandemia quieren ganar ahora con la salida de la pandemia y con la recuperación que ya se está
expresando, no aumentando la producción, sino aumentando los precios.
La diputada del Frente de Todos en Río Turbio, Karina Nieto, se refirió a las necesidades de los habitantes de la provincia de Santa Cruz.
En comunicación con la radio pública, Karina Nieto, diputada por el pueblo de Río Turbio y candidata a diputada nacional del Frente de Todos, realizó un análisis y reflexionó sobre la actualidad de Santa Cruz.
Hay personas que no están pensando en la soberanía, sino en la cuestión cotidiana, y es totalmente respetable, porque es crudo. Pero venimos de tiempos difíciles, del gobierno de Macri y de la pandemia, y estamos intentando levantarnos, intentando no dejar a nadie en el camino. Y para seguir adelante y poder terminar de levantarnos y poder estar bien, no nos tenemos que olvidar de estas cosas. Tenemos que dejar de fortalecer la soberanía, no tenemos que dejar de apoyar el proyecto político que tanto nos dio, porque estamos en un momento difícil.
Fabiana Pérez, Nacional Río Turbio.
Un prefecto asesinó a su expareja a balazos y se suicidó con un tiro en la sien en Formosa. El femicidio ocurrió cerca de las 17 de ayer, frente a una vivienda de la calle Eva Perón y Séptima del barrio San José Obrero de la capital provincial.
Datos del tiempo.
En Formosa la temperatura es de 32 grados, humedad 35%, con cielo despejado. Aquí en Buenos Aires 25 grados 6 décimas, humedad 50%, con cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se respete al que trabaja.
Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad.
Estás pidiendo que tu trabajo sea para progresar, no solo para sobrevivir.
Estás pidiendo que tu alquiler no se vaya por las nubes.
Pero en nuestro país, donde los políticos tienen todos los privilegios, parece demasiado.
Terminemos con esto.
En noviembre, con tu voto, empezamos a transformar la Argentina.
La libertad avanza. Milei Villarruel, diputados. Barra Legislador. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504.
El país que nos une.
Estudio País. Quique Pessoa. Sábado de 10 a 13.
Nacional. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad. Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Sí, claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí.
Sí. Re.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado.
Yo decido que se respete al que trabaja.
Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
La buena lectura ilumina.
La proposición poética para anular la deuda externa existe. Si no están convencidos, lean este libro. Soy José Muchnik. No ganaremos la batalla de la deuda si jugamos en cancha ajena. Es necesario ampliar el punto de enfoque a partir también de una experiencia poética del mundo.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Estás pidiendo poder vivir en libertad. Estamos decididos a dar esta batalla.
Y cada vez somos más.
En noviembre, con tu voto, empezamos a transformar la Argentina.
La libertad avanza. Milei diputado. Barra legislador. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Vamos con Irina y la medida cautelar que ya habías enunciado, Irina.
Bueno, les cuento. Habían pasado solamente dos días desde que se abrió la inscripción para el plan Más Cultura Joven, cuando la jueza electoral María Servini decidió hacer lugar a una medida cautelar que lo que dispone es que no se liberen los fondos para para este plan, que lo que prevé es un bono de 5.000 pesos destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años. Esto fue a partir de una presentación de un particular, Alejandro Gómez, que fue y se quejó. ¿Por qué? Porque dijo que esto violaba la veda. Y la verdad que la sorpresa, yo decía una medida cautelar sorpresiva y también sorprendente, es que Servini le dio la razón. Dijo que sí, que esto viola la veda electoral previa a los comicios, porque podría atentar contra el derecho de a elegir libremente, ¿no? Como si esto fuera una especie de captavotos, ¿no? El bono para captar votos. Bueno, varias cosas. Primero, hablé con Maxi Uceda, que es el secretario de Gestión Cultural, y me interesa que lo escuchen, porque además él explica bien en qué consiste este plan y este bono, que no es solamente una cuestión de facilitar el acceso a la cultura y a bienes culturales. Escúchenlo.
Más Cultura es un programa que busca reactivar la economía a través de la inclusión social. Inclusión social de 1.500.000 pibes y pibas de 18 a 24 años, pertenecientes al Progresar, a la AUH, a la Asignación Universal por Embarazo y a las pensiones no contributivas por discapacidad, y que lo que intenta es incorporarlos a la vida y a la práctica cultural y al consumo de la misma. Es la primera medida que se toma desde el Estado Nacional para estimular la demanda del sector de la cultura específicamente, y que funciona con una tarjeta prepaga virtual que es validada por el Banco Nación previo análisis del beneficiario a través del ANSES. Uno se inscribe en más.cultura.gov.ar, a partir de ahí el ANSES verifica y el Banco Nación otorga el beneficio económico, que se puede utilizar a través de la aplicación Venea Más. ¿En qué se puede utilizar? Se puede utilizar en cines, teatros, recitales, todo aquello que vuelva a estimular el encuentro social, pero también que movilice otras industrias de la cultura, como el libro, como los insumos para el dibujo, y también hacia la práctica artística, porque se pueden pagar talleres, clases de distintos artistas, que muchas veces dan clases de canto, de teatro. Con lo cual creemos que es una herramienta que incluye, que vuelve a recomponer tejido social roto por pibes y pibas que sacrificaron mucho de su tiempo durante la pandemia, el tiempo vital del encuentro social, de estar haciendo actividades, y que lo sacrificaron para cuidar a otros. Y eso no solo es un reconocimiento, sino que es una obligación del Estado, el reconocer a estos pibes e incorporarlos a la cultura, porque la cultura también nos configura como ciudadanos de derecho. La cultura es un derecho, todos tenemos derecho al acceso a la belleza, a la cultura, a los distintos sentidos y símbolos que generamos y que nos completan como argentinos y argentinas.
Bueno, tenés un amplio espectro de cuestiones, ¿no? Un objetivo de reactivación económica, un objetivo de ocupación, además del sector de los artistas tan golpeado durante la pandemia, no el único, por supuesto, pero sabemos de lo mal que le han pasado a los artistas. Y por otro lado, bueno, también sabemos lo mal que le han pasado a los jóvenes y las jóvenes, y la posibilidad de acceso, además, a sectores que no suelen tener acceso a estos bienes culturales, y a la formación. Estamos hablando de formación también. La medida de Servini lo que pretende es que no se liberen los fondos hasta que pasen las elecciones. Una vez que pasen las elecciones, se podría implementar este plan tranquilamente. Bueno, Maxi Uceda también nos habla de por qué cuestionan esta medida cautelar y qué es lo que se va a hacer también desde el Ministerio de Cultura.
Y en relación al lamentable hecho judicial, por supuesto, nuestro ministro ya se ha expresado que vamos a apelar el fallo, un fallo que creemos insólito porque todo el programa, la presentación, la ejecución está dentro de la ley, no hay un solo incumplimiento, por lo menos de lo que nosotros observamos, y que la verdad solamente sigue dañando el prestigio de la institución judicial, ¿no? Porque la verdad frenar un bono que va dirigido a los pibes para consumir, producir sentido y que sobre todo fomenta la industria tal vez más golpeada, es lamentable. Y sobre todo que se la piense como una medida electoral a un estímulo económico que se puede lanzar ahora porque ahora están las condiciones para lanzarse, y que no se vea como un hecho electoral este amparo de la justicia, digamos. Eso también es como lamentable, pero bueno, es la doble vara de la que estamos acostumbrados.
Yo trataba de rastrear, Mario, un poco a ver qué había pasado en las elecciones anteriores, ¿no? Si se había planteado alguna situación similar, por ejemplo, antes de las presidenciales, ¿no? Y hubo una medida que suspendió Servini, pero que era un subsidio clandestino, que estaba destinado a los punteros de la provincia de Buenos Aires, que no tenía, o sea, había una guita prevista para eso, pero no estaba regularizado en absolutamente ninguna resolución, cero transparencia, absolutamente nada. Y sí se destinaba a los punteros para la captación directa de votos, ¿no? Digo, para entender la diferencia entre una y otra situación. Después pasa el tiempo, llega la fecha, mientras se discute, claro, en los estrados judiciales, a ver cuándo se resuelve esto, te llega la fecha de las elecciones, y después esto queda abstracto, ¿no? Y pensaba, ¿cómo sobreactúan a veces algunos jueces y juezas? Digo, no voy a levantar el delito acusador con Servini, pero ¿qué necesidad de sobreactuación a veces en determinados contextos, ¿no? Te veo con ganas de decirme algo, Mario.
Sí, no, primero, que bien que habla y escribe Irina Hauser, ¿no? Hoy escribe una nota que se llama Urgencias, no me acuerdo, ¿con eso
urgencias,
o con...?
Urgencias,
en página 12, que es hiper recomendable. Dos, Irina dice, sorpresivo y sorprendente. Mariana lo agarró de volea, ¿no? Porque sorpresivo y sorprendente no es lo mismo, y está bien. Y la definición que vos diste es perfecta, sobre actuación. ¿Qué hace la jueza? Se propone una medida cuyo impacto, ¿por cuánto tiempo es? Por 20 días. No, o sea, en definitiva, porque esto es lo que falta, si no dice, poco menos. No, para los 20 y pico, 23, para lo que falta para las elecciones y listo. ¿Algún joven cambiaría su voto a cambio de...? No, jodamos, la gente de la Argentina tiene un nivel de conciencia muy alto, y esto está planteado en los primeros discursos de Perón, los discursos de Perón previo a la Constitución del 46. Agarre lo que dé el patrón y vote por quien quiera. Esto es remotísimo. Sobre actuación de la jueza Servini, que no es de las peores jueces de la Argentina, digo, que tiene, inclusive uno podría decir, bueno, Servini tiene vocación de jueza, pero ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, para tener un ratito en los diarios y para estar acá, aunque sea criticada con todo el nivel que nos mostró Irina Hauser, como para dejar constancia. No hacía falta, su señoría, para que... Hay tantas cosas importantes a las que dedicarse. Y ahora con Irina, tras una brevísima tanda, vamos a hablar de alguna que es mucho más relevante.
Gente de a pie. Hasta las 17. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se termine la improvisación.
Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado.
Yo decido que no se vuelvan a soltar presos porque sí.
Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto.
Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
Yo decido. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
Los higos que te dejó sacar tu vecino.
Una frenada en la esquina.
La melena de Kempes.
Las aceitunas para la picada.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Sí, re.
Alejandro Amor, Victoria Montenegro. Candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se termine la improvisación.
Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
Continuamos con... Gente de a pie.
Algunos mensajes en nuestro WhatsApp nos escribe Damián Chavarría. Cada vez me gusta más este programa, dice. Qué buenos los temas elegidos de Charlie García. Un placer escucharlos cada tarde. Abrazos y buen fin de semana. Y gracias por pasar ayer el temazo de Sixto Palavecino por Melania Pérez. Mónica de Olivos también nos escribe al WhatsApp. Hola equipo de Gente de a Pie, la derecha usa la campaña mapuche, anti-mapuche, porque lamentablemente le suma votos, ya que gran parte de la población de Bariloche, por ejemplo, está en contra de los reclamos mapuches. Es perverso y muy triste que lo hagan justamente en los aniversarios de los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Lo peor es que siguen la línea de fogonear el odio para ganar las elecciones, dice Mónica de Olivos. Mario de Mercedes agrega sobre el mismo tema: hola Mario y equipo, está triunfando la maldad. El gobierno nacional debería intervenir a Río Negro para defender a los mapuches, dice Mario de Mercedes.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Hoy es una... Soy corto para las efemérides, pero hoy es el Día Nacional de la Identidad y algo tenemos que decir y homenajear de paso a quien uno, que no es nadie o que es poco, pero considera la más alta autoridad moral de la Argentina, con el mayor respeto por todas las demás que las hay, a Estela Cardoso, ¿no? O sea, es decir, nuestro saludo, nuestro abrazo a las abuelas, a las nietas recuperadas, y a las abuelas que siguen buscando nuestro cariño, nuestro homenaje. Y Dina, también te quiero escuchar.
Hoy es el día, como decías, es el Día Nacional del Derecho a la Identidad, instalado por ley en el año 2004, y hoy se cumplen además 44 años de las abuelas de Plaza de Mayo, y hoy además Estela de Carlotto cumple 91.
90.
Todo eso... Lo celebramos bien, porque la búsqueda de las abuelas, la búsqueda de sus nietes, ha sido una gran enseñanza para todos y para todas. Todavía son muchos los nietos y nietas que falta encontrar, son alrededor de 300, han recuperado su identidad, 130. Como le escuchamos decir a veces a muchos de ellos, es una forma de recuperar la libertad, recuperar la identidad. Es muchísimo más que eso, por supuesto, pero ya recuperar la libertad es algo inmenso. Estamos hablando de hijos e hijas de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, muchos de ellos nacidos, además, nacidas en cautiverio. La búsqueda se hizo más difícil en los tiempos de pandemia, se detuvo, quedó clavada en el nieto 130. Las abuelas necesitan ayuda para la difusión. Por eso es importante también que en este día todos repliquemos que es el Día Nacional del Derecho a la Identidad, para que quienes tengan alguna duda, alguna sospecha acerca de su origen, acerca de su verdadera identidad, se acerquen a Abuelas de Plaza de Mayo como siempre. Así que bueno, eso, nuestro abrazo enorme, inmenso, y nuestro agradecimiento de siempre a las abuelas de Plaza de Mayo, y feliz cumpleaños para Estela.
Feliz cumpleaños de nuevo para Estela, una mujer que a la grandeza de su obra añade la capacidad de aprender siempre, ¿no? Estela Cardoso es una mujer que todo el tiempo ha aprendido y ha transmitido, ¿no? Decía, cómo la palabra evolución es pobre, pero cómo la cantidad de saberes que ha agregado, el modo del trato, cómo ha considerado todas las situaciones dificilísimas de nietas y nietos recuperados, la grandeza de las búsquedas, la serenidad. Y uno podría decir, en tantos años de democracia y dictadura, de 1,000 declaraciones públicas o de 10,000, Estela habrá hecho perfectas 9,996, y hay quien todavía la critica. En fin, nuestro saludo, nuestro cariño, nuestro abrazo, nuestro reconocimiento, y como decimos, aquella que tenga alguna duda sobre su identidad, que quedan cientos todavía por buscar, que acuda y consulte a las abuelas. Vale la pena también mencionar ahí a todo lo que han hecho otros organismos de derechos humanos y a lo que ha hecho la tarea única en el mundo que ha realizado el equipo argentino de antropología forense, que ha cooperado tantísimo con esta búsqueda, que es otro de los orgullos del saber de los argentinos. Porque viste, Irina, y viste, Beto querido, que es muy interesante hablar mal de la Argentina, está muy bien visto. Es una cosa, viste, yo no sé, viste, en su momento había quien decía, era un momento, es una expresión casi cancelable, pero la voy a usar, porque la usó una vez Alejandro Dolina, es de otro tiempo, que yo, que había gente que manejaba recursos para levantarse minas, ¿no? O sea, que había gente que sabía hacer tal cosa, supongo también había mujeres que lo harían, pero bueno, sepa lo que quisiera. Pero en todo caso, hay gente que para lucirse, o para salir en los diarios, o para pertenecer a las academias, o qué sé yo, habla mal de la Argentina. Esto queda bárbaro, esto queda genial. Hay críticas, nuestro país atraviesa momentos dificilísimos y tiene, por cierto, problemas muy serios, atávicos, minorías espantosas, deudas gigantescas, pero a la vez cuántas cosas de grandeza hay en la Argentina. Y ya nos arrimamos al coro, pero me importa decir, Abuelas de Plaza de Mayo es una institución única en el planeta. El equipo argentino de antropología forense es una creación única en el planeta. La cantidad de escuelas que vertebran el sistema educativo argentino, con todos sus déficits y todas las críticas que se acumulan, de las que hablamos con el ministro Perxit, también son la columna vertebral de un Estado que todavía existe, aunque esté en jirones. Todas estas cosas también merecen decirse y rememorarse, apreciadas Mariana, Irina y Beto Solas. Como veo al Beto Solas, que se encuentra en condiciones, se encuentra con un traje, fíjate, con un smoking que le queda muy bien, que ya no es de confección, ¿no? Ya no es, ¿no? Es un smoking a medida. Producto, por supuesto, de que están terminando las restricciones, el Beto se mandó a hacer un smoking a medida, le queda impecable. Con ese smoking presentamos tema de coro, maestro Beto Solas.
Sí, señor. Vamos a hacer Viva Jujuy, ¿eh? Es un clásico de Gente de a Pie, donde le metí un par de voces y además Gerardo metió guitarras, Hernán metió un bombo allá desde San Vicente, editó. Metí dos voces y Mariana va a meterle una tercera voz, lo que llamamos una tercia. Vamos ahí. ¿Qué dijo? Una tercia. ¿Y qué dijo?
Ella no está, te aclaro que ella no está tan
convencida. No, de madera terciada soy yo, más bien.
Es una coreuta. ¿Eh?
Soy de madera terciada, hablando de tercia.
Bueno, ¿qué dijo nuestra gurú de Turdera, Violeta? Dice, hoy la obra tiene que ser un presto delicato.
Como
tierno, ¿sí?
¿Eh? Sí, muy bien.
Ahí está.
Ahí vamos. Vamos.
Viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada. Viva los cerros guitarrajeados de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la puna, viva mi amada. Viva los cerros guitarrajeados de mi quebrada. De mi quebrada, Humahuaquería, no te separes de mis amores, tú eres mi vida. La 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 la. No te separes de mis amores, tú eres mi vida. Dos, dos, vamos mira, chabutita. Viva Jujuy y la hermosura de las jujeñas. Vivan las trenzas bien revestidas de mi morena. Viva Jujuy y la hermosura de las mujeres. Vivan las trenzas bien revestidas de mi morena. De mi morena, solita mía, no
invito a que separes de mis amores. Tú eres tu divinidad. No me separes de mis amores, tú eres mi vida.
Muy bueno, che. Viste que era una tercia. Viste que era una tercia.
Claro, no, es que Fossati, como aquel famoso personaje que hacía prosa sin saberlo, ella hace tercia sin reconocerlo. Porque saber sabe, ¿eh? Saber sabe. Nosotros, oído lo cual, nosotros empezamos a retirarnos para volver, como todos los días de la semana de lunes a viernes, la próxima. El lunes a las 3 de la tarde volveremos a estar en Nacional, ojalá que con novedades ya charlaremos. Gracias equipazo por esta semana, gracias Oyentada por acompañarnos, que tengáis el fin de semana que cada uno desea y merece, que la vida va mejorando y las cosas se van abriendo y las restricciones se van levantando. Nos vamos con otra versión aceptable del mismo tema de Viva Jujuy que presenta Mariana Fossati, por favor.
Los Tequis van a cerrar también con Viva Jujuy.
Primerita, compadre.
Adentro. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada. Viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada. Viva Jujuy. ¡Viva mi andada!
¡Viva los cerros pintarrajeados
de mi quebrada!
¡Vuelta!
¡De mi quebrada!
¡Humahuaqueña! ¡No te separes de mis amores!
¡Tú eres mi dueña!
Para vos, mujerita de bien.